Está Victoria Donda, titular del INADI del otro lado de la línea. Victoria, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Muy bien, yo. Va, bien.
Ah,
bien.
Bueno, sí, no, me sorprendió el muy, porque digo, después sí, de una situación muy. Como esa, sí, podemos por ahí no, podemos sacarle el muy. Sí. ¿Querés contar qué fue lo que pasó más allá de lo que escuchamos?
Salí de una reunión de trabajo con una compañera, con Mariana Graf, una amiga mía, y compañera de militancia. Teníamos otra reunión en la oficina del INADI, que además queda a unas cuadras de London, que es un café de Buenos Aires, no de Londres, porque un montón de gente me preguntó si estaba en Londres.
Sí, ahora vamos a ir a eso, y como, digamos, no, tampoco se chequea, y esto derivó en que estabas en Londres haciendo quién sabe qué. Sí, pero estaba, era acá, era en la London, digamos, en la confitería de la London. Sí,
sí, las mejores facturas, una de las mejores facturas de la ciudad de Buenos Aires, creo, sí.
Perú y Avenida de Mayo, exactamente, sí.
Nada, comiendo un tostado y tomando una coca. Yo me pedí una gaseosa y pasó un señor con una gorrita, que lo miré porque tenía una gorra visera y tenía una bandera de los Confederados del Sur, ese ejército de secesión de los Estados Unidos, y una remera con la esvástica y una águila.
¿Con una esvástica?
Sí, con una esvástica.
Ok. No sabía que había gente caminando, digamos, por las calles de Buenos Aires con la esvástica y el águila, pero bueno. Sí,
bueno,
sí.
Este señor se presenta en sus perfiles como un nacionalista, y la foto de perfil es con un arma larga, ¿no? Él con un arma larga. Y empezó a agredirme, que es lo que ustedes vieron en el video, ¿no? Eso fue lo que pasó.
Ahora, Victoria, yo te pregunto, digo, me surgen un montón de preguntas. Primero, antes, cuando arrancaba el programa decía, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, digamos, como con algunas algunos consensos básicos. ¿Estás o no de acuerdo con los scratches? Digamos, ¿sí o no? Si es sí, sí para todos, si es no, no para todos. Yo no tengo acá, digamos, en la mesa, porque mis compañeros están en contra del scratche. Pero vos percibís esto del malestar que puede haber con tu gestión, particularmente con la situación que viviste de irregularidad con la empleada doméstica, que ahora te voy a preguntar en qué situación está, pero que a partir de ahí hubo un punto como de inflexión donde todo lo que tiene que ver o está vinculado a vos es cuestionado, es repudiado, y al punto tal de que llega, digamos, este tipo a, bueno, a hacer lo que fue un escrache. ¿Vos considerás que lo de ayer fue un escrache? Sí.
Bueno, que fue una agresión, porque yo asocio los scratches, que hay gente que los asocia con algo negativo, yo los asocio con ese momento de la historia argentina donde el scratch era señalar dónde vivía un genocida, que no podíamos llevarlo a los estrados judiciales. Cuando eso lo pudimos hacer, los scratches lo dejamos de hacer. Esto fue una agresión, lisa y llanamente, ¿no? El scratch lo asocio con esa medida que tomamos quienes fuimos víctimas de la dictadura en un momento muy particular de la Argentina. Fue una agresión, lo que viví ayer fue una agresión, que fue una agresión movilizada por el discurso de odio. A mí me parece, yo quiero dejar algunas cosas en claro.
Dale.
Este hombre no me mencionó el episodio de la empleada doméstica. Este hombre me gritaba zurda, peronista, judía, o sea, me gritaba cosas, pero no me mencionó eso, amigo. Esto tiene que ver con los discursos de odio instalados por una parte de la política y reproducidos por una parte de los medios de comunicación. Y estos discursos de odio también generan resultados sobre otra parte de la sociedad, porque el odio genera violencia. Eso es lo que viví ayer.
Pero a ver,
no viví.
Sí.
No desconozco el episodio que vos mencionaste, si querés lo puedo aclarar.
Sí, ahora te quiero preguntar, por supuesto te quiero preguntar sobre eso, quiero saber qué fue lo que pasó, porque me parece que después, digamos, no hubo como una respuesta y quedó en la irregularidad, no solamente, digamos, formal de los aportes, sino también la manera en la que tu ex empleada estaba trabajando para vos. Pero déjame preguntarte algo. Vos decís, bueno, esto yo no lo tomo como un escrache, para vos el escrache tiene como una connotación positiva en un momento, pero acá sí se puede hacer un paralelismo, donde no había justicia, las leyes de obediencia a vida y punto final ponían, digamos, un paréntesis frente a la posibilidad de alcanzar a los genocidas, y vos decís, bueno, íbamos y marcábamos dónde estaban, dónde vivían, que sus vecinos supieran. ¿Vos crees que esta reacción que tuvieron frente a vos, muy violenta, y frente a otros funcionarios públicos, o ex funcionarios públicos, le ha pasado a Ginés González García después del vacunatorio VIP, de prácticamente no poder caminar por la calle, no tiene que ver con la falta de confianza en la justicia, y es otra vez una cosa muy parecida, digamos, para mí, a la justicia por mano propia, pero decir, bueno, si esta mujer anda impunemente por la vida, se sienta a tomar una gaseosa la nochecita con una amiga, y la justicia no hizo lo que tenía que hacer con ella, con el otro, lo que tenía que hacer, o lo que yo creo que la justicia tenía que haber hecho, entonces yo le voy a hacer pasar un momento incómodo.
A ver, la verdad es que una parte importante del Poder Judicial, lo que se ha mostrado como un arma muy efectiva para llevar adelante la pelea política en los estrados judiciales. A quienes se persiguen es a quienes hemos representado, representamos de alguna forma los intereses populares. No se persigue. No sé, yo lo veo a Macri caminando por la calle y el tipo nos endeudó millones y millones de dólares de acá hacia el futuro y no le está dando explicaciones a nadie. Entonces, yo...
Hay varias causas abiertas sobre la gestión anterior y también, digamos, particularmente sobre Mauricio Macri, pero bueno, digamos...
Está bien,
causas
pero sigue caminando por la calle y nadie lo indica como cómplice. Él fue el que armó una mesa judicial, fue la gestión anterior que armó una mesa judicial y operaba sobre la justicia. La mesa judicial fue señalada por mucha gente y es aceptada por mucha gente.
Y está siendo investigada también por la propia justicia. Digo,
Me parece que hay una parte de la justicia que fue en connivencia y hay otra parte de la justicia que investiga los delitos que tiene que investigar. Cuando a mí me denuncia esta señora, la justicia investigó, de hecho se apela en la primera instancia, va a la segunda instancia y se cierra porque se demostró que lo que se estaba denunciando era mentira. No hay ninguna causa penal, absolutamente ninguna causa penal, y de hecho el reclamo laboral que ella podía tener, que no era conmigo, sino que era con la mujer que me crió, se cerró sin necesidad de resolverle un estrado judicial. No voy a hablar de esta señora porque entiendo que es una víctima que fue llevada por la necesidad a hablar con personas que usaron esto políticamente para perjudicarme a mí, perjudicar el gobierno del que formo parte. Por eso no voy a hablar de ella.
Pero vos entendés que hubo, digo, o vivís esto como un punto de inflexión en la relación tal vez que vos podías tener con la gente, o entendés el enojo de determinada parte de la sociedad, vos decís reproducido no. por los medios. Y yo a veces me enojo mucho con algunos medios, digamos, que lo único que hacen es manifestar y reproducir discursos de odio. Ahora, también uno mira, digamos, los números y hay mucha gente que los ve y hay mucha gente que los sigue. O sea,
no,
que de alguna manera interpelan a esa
que
gente.
Hay un enojo de la sociedad con la dirigencia política, pero es por otra cosa, Romy. No es por esto que es un invento y que a todas luces es un invento, porque ha quedado demostrado que es un invento. El enojo de la gente, y que hay toda una parte que tiene razón, es que no terminamos de resolver los problemas que tiene. Ese es el enojo y ese es el problema que nosotros tenemos y que tenemos que resolver. Nosotros hoy tenemos un índice de inflación al que nos tenemos que abocar a resolver. No es mi área, yo estoy en el INADI, por supuesto hay un montón de cosas que me tengo que abocar a resolver. Es mucho más difícil resolverlo, es igual de difícil porque tiene muchísimos componentes económicos, culturales. Trabajamos para resolverlo. Lo hicimos, no lo hicimos, pero estamos gobernando. Y hay una parte de la gente que está enojada. Y yo a esa gente que está enojada, la entiendo, ¿sabes qué? La entiendo. A esa gente que está enojada porque esperaba respuestas que todavía no se pudieron dar, hay un montón de excusas para decirle por qué no las pudimos dar, que todas son ciertas. Pandemia, endeudamiento del macrismo, la situación del Estado Nacional. Todas esas cosas son ciertas. Ahora, como estamos gobernando... Así como yo cuando estaba en el Congreso Nacional pedía respuestas, entiendo que hay quien me pida respuestas y tal vez yo no se las puedo dar y esté enojado. Y está bien que esa persona esté enojada.
Lo que pasa es que más allá de la guerra, de la pandemia, de la gestión anterior, si querés también, uno mira, digamos, el panorama más amplio como periodista siguiendo la política, y la verdad que hoy, que uno de los proyectos que fue vía Senado, sea el de la ampliación de la Corte, y la verdad que más divorcio con la sociedad que ese, la verdad que anda a conseguirlo, digo, como una inflación proyectada del 70%, con 6 de cada 10 chicos que están...
Creo que hay otros proyectos, que te pueden enojar un montón. La ampliación de la corte en realidad es una propuesta que yo sostengo hace muchos años. Y en algún momento, es más, creo que hasta lo discutimos.
Sí.
Tiene que haber una representación de la corte que sea federal, que sea equitativa, que sea federal.
¿Pero es este el momento?
La oportunidad o la no oportunidad de discutir determinados proyectos siempre es debatible. La verdad es que cuando nosotras presentamos el proyecto de aborto al principio de la gestión de interrupción voluntaria del embarazo, al principio de la gestión de Alberto, nos decían, quienes no querían que lo presentemos, nos decían que no era oportuno presentarlo tan al inicio de la gestión, y salió. La verdad, no sé si es el momento o no es el momento, me parece que hay que empezar a discutir cómo hacemos para que uno de los poderes que tiene más descrédito en la sociedad se acerque también a la sociedad argentina.
Tiene menos descrédito que la dirigencia política, la justicia.
En las
últimas encuestas tiene.
O igual
tiene
la pelea. Menos. La pelea palo a palo.
Claro.
Y es una pena. ¿Sabes por qué es una pena? Porque quienes estamos en la administración pública, quienes están en el Poder Judicial, quienes están en el Poder Legislativo, somos parte del Estado. Y ese descrédito, hay una parte que es mérito propio, y tampoco te lo voy a discutir porque me voy a hacer cargo de las cosas que no hacemos bien, y hay otra parte que es un descrédito generado y construido por los discursos que en realidad lo que esconden, hablando mal de la política, es que están en contra del Estado porque no quieren que haya un Estado fuerte para defender a los que necesitan ser defendidos. ¿Y quiénes necesitamos ser defendidos? Todos. Porque nosotros necesitamos tener un Estado fuerte, toda la sociedad necesita tener un Estado fuerte que pueda interponerse en algún momento de vulnerabilidad. Mira, lo que pasó con el hijo de Valeria Massa fue de una violencia espantosa.
Sí, hoy hubo un parte, ¿no?
Contaba con un parte
del Austral, sí.
Es una muestra que los discursos de odio permean en la sociedad y nos lastiman a todos y a todas. Y aunque no te des cuenta, en algún momento te puedes llegar, porque el odio es violencia. Lo que yo viví ayer es violencia, y no llega ni a una décima de la violencia de lo que vivió un adolescente que terminó internado por eso.
Sí, con la cara rota y la mandíbula reventada, con titanio en la cara, sí, un desastre.
Y que además es parte de una familia que tiene la posibilidad de llevarlos a los mejores lugares. Imagínate los otros adolescentes que están solos en la calle a la noche. Mira, hay una parte de la sociedad que está muy enojada con la dirigencia política, y a esa parte de la sociedad que nos exige una respuesta, no, yo desde mi lugar humilde y chico me comprometo a hacer todo lo posible para dar esa respuesta. A esa otra parte de la sociedad que lo que quiere es que no exista el Estado, porque se creyó el discurso de que la libertad en realidad es la ausencia del Estado para que gane el más fuerte, contra esos me parece que hay que salir a dar batalla. Yo estoy dispuesta a ser adversaria de esos que se hacen llamar libertarios, que en realidad son neoreaccionarios. Voy a mandar por WhatsApp el perfil de este señor que...
¿Cómo te enteraste quién era la persona? Perdón, ahí me quedé, ¿no? Porque...
Lo subió a TikTok después.
Él lo había subido directamente a su TikTok, ok. Y vos de ahí buscaste el perfil.
Sí, era fácil, entrabas a las redes de él y te enterabas quién era.
Ok.
Te voy a mandar el perfil para que entres y puedas verificar vos misma su foto de perfil, los posteos contra las mujeres que reivindicamos el aborto libre y gratuito, las fotos reivindicando a Videla. Te lo voy a mandar para que lo veas, para que veas el tipo de sujetos que con estos discursos largamos a la calle sin ningún tipo de contención, ni de freno inhibitorio, para hacer estas barbaridades y otras barbaridades peor. Lo peor se lo llevaron pibes, como en este caso, el hijo de Valeria Massa.
Ahora, Victoria Donda, titular del INADI, ayer estaba en la London, entró alguien con una cámara, le dijo un montón de barbaridades en un hecho que ella no califica como scratch, sino, digamos, como un hecho de violencia. Déjame preguntarte, digamos, en el fuero más íntimo, si en algún momento pensaste en renunciar. Dijiste, el clima está muy caldeado, digamos, esto me va a ser difícil, digamos. ¿Vos crees que esta es la primera de otras? ¿Tuviste situaciones como esta? Y de vuelta, si pensaste en irte a tu casa.
No, Y mira, yo puedo, voy a decir algo al aire que por ahí no se dice por una cuestión de... Pero vos sabés que en algún momento nosotras charlamos cuando vos te pasaron algunas cosas muy horribles que también pasan en una sociedad violenta. Sí, ¿sabés que sí? ¿Sabés que lo pensé?
De estar harta.
De estar harta, de no querer exponer a mi hija. De no querer exponer a mi hija.
Y ahora,
de
digo...
que en lugar de estar comiendo con una amiga, haber estado comiendo con mi hija, que pase este loco y nos haga algo. Y le digo, no quiero...
No,
porque
sí,
no,
sí,
es un violento, no es un loco, es un violento.
Que sabía, este violento, que sabía lo que estaba
este
haciendo.
Y nos haga algo. Ahora, ¿sabés qué me di cuenta? Que yo vengo de una historia donde a mi mamá para callarla la tuvieron que tirar viva de un avión. Y ahora las reglas cambiaron. Ahora existen las fake news. Yo no te puedo explicar la cantidad de fake news que me inventaron. Después de, antes de lo de esta mujer que trabajaba para mi apropiador, porque eso también lo quiero decir, la mujer que me denunció a mí tenía otras ideas políticas y después trabajó conmigo pocos años y pocas horas porque yo respetaba esa historia familiar. Pero
la, empleada,
bueno.
La empleada doméstica que denunció, digamos, las irregularidades, sí. Insisto, digamos, tanto los aportes
que
estaba negro.
Que no solo no se demostraron, sino que demostré que eso estaba registrado. Okay. Eso también hay que decirlo, porque eso no sale en ningún lado.
No, la verdad que no sabía cómo, yo no sabía particularmente cómo había terminado.
Todo lo que mostré es que ella estaba registrada y que trabajaba 4 horas por semana.
Ahora, Victoria, vos recién me decías sí, que la verdad que sí, que habías pensado en renunciar. ¿Este fue el primero de los hechos violentos?
No.
¿Vos crees que, digamos, que se pueden repetir?
Mirá,
¿estás atenta?
Desde que empezó mi perfil más público en la política, me acusaron de drogadicta, de tomar merca en medio de la cámara. La agencia Nova, pueden entrar y en cualquier link encuentran, ponen cocaína y aparece una foto que no soy yo, donde parece que soy yo, pero no soy yo. Dice, en realidad no parece, dicen que soy yo, pero que en la foto claramente no soy yo. También pueden entrar a Chequeado, que la gente de Chequeado siempre sigue estas fake news. Me acusaron de drogadicta, me acusaron de ser amante de una gran cantidad de políticos, me acusaron de defender violadores, de no votar una ley que encierre violadores,
sí. Cosa
que nunca ocurrió, también lo quiero aclarar.
El registro, hablamos de la ley del registro de violadores, sí.
Sí, cosa que no ocurrió, ¿no? Yo no voté en contra de que los violadores tengan prisión efectiva porque creo que tienen que estar en prisión efectiva. Listo, digo, para aclararlo. Me acusaron de que mi hija tenía un padre que era un pedófilo y yo la dejaba con él. ¿Qué más me acusaron? Bueno, de tener una trabajadora no registrada.
¿Trola?
Negro porque es racista, no registrada.
Sí.
Después de eso me acusaron de irme a Ginebra con la nuestra, decía Viviana Canosa, que en realidad fui invitada por la ONU. Me acusaron de no saber hablar inglés cuando en realidad presenté, tal como leí, una fundación en China. Después siempre, una fundación china era, y después siempre hablé en español porque hablo muy mal inglés, pero no me avergüenza, porque hay algunos que piensan que porque si uno no sabe hablar inglés no puede ser funcionario, y me parece...
Lo que pasa es que lo de la ONU, estamos hablando con Victoria Donda, lo de la ONU, la pregunta era si hacía falta haber ido hasta ahí, no hacer un Zoom, teniendo en cuenta que había muy poca gente, digamos, en el recinto.
Y no, porque la ONU me paga el pasaje para que yo vaya a perseguir un foro donde participaron 600 organizaciones, la mitad por Zoom, la otra mitad presencial, pero el aforo de los que estaban adentro, siempre del 10% por reglamentación de la ONU, por la situación de COVID, y había recién aparecido la variante Omicron.
¿Te puedo decir, no es que nadie te fue a ver a vos, o nadie te fue a escuchar a vos, o que había desinterés en tu presentación?
No, hay que seguir un poquito las reuniones de la ONU, nada más, eso. La semana pasada...
Te faltó el de trola también, que en tu momento te habían pegado el grito ahí, ¿no?
Me gritaron trola, sí. Después me pidieron perdón. eso también quiero decir, fueron los únicos que me pidieron perdón, los que me dijeron que me fui a Ginebra con no sé qué plata y que gasté no sé cuánta plata en un hotel 6 estrellas, estaba en una par, que lo pagó la ONU, pagó toda la ONU, al Estado Nacional no le salió nada, y tuvimos la representación de un foro internacional que para la Argentina en los estados internacionales nos sirve muchísimo. Y es parte de mi trabajo, estoy haciendo mi trabajo. ¿Qué más dijeron? Pará, porque tengo un montón de las cosas que dije. Ahora me fui a Londres, bueno, y así seguramente van a seguir inventando cosas.
Victoria, Natalia Maderna te saluda. ¿Cómo estás?
Hola.
Te escucho describir todo este hilo de fake news que estás haciendo, y me parece que hay un denominador común que tiene que ver con tu condición de mujer, digamos, ¿no? Sí. Digo, ¿cuánto de todo esto crees que es por eso mismo?
Me sumo acá a Ginés González García también, le ha pasado.
Sí, pero a Ginés González García no le dicen trolo.
No, está bien, pero estamos hablando.
No le dicen que se...
No, pero si lo circunscribimos al hecho, digamos, de que molesta la presencia de los funcionarios en lugares públicos, también vamos a decir, digamos, que acá Ginés no era una cuestión de gente. Digo, no voy a discutirlo con... discutamos cualquier cosa. Pero creo que hay un enojo tan fuerte que trasciende el tema género. No, a Ginés no le dijeron trolo ni...
Y que se acostó en medio congreso. Y eso no se lo dicen a los varones, digamos. Y es un lugar recurrente para las mujeres, no solo en la política. Sí. Nosotras también nos pasan los medios
ahora,
de comunicación.
Victoria, te hago una pregunta acá, Sebastián Davidovsky. No me quedó claro si estás a favor o en contra del escrache. O sea, es que nosotros estábamos hablando de eso antes.
Del escrache hoy no estoy a favor, digo. Vos me hablas de escrache y yo pienso en cuando tenía 18 años y no podíamos meter preso Checolás.
Claro.
Y íbamos a escrachar.
Pero hoy el escrache es que alguien te prenda el celular. Pienso. Porque vos en un momento decías, bueno, hay otros funcionarios que endeudaron al país o que dejaron la lona y que no...
Tampoco. Yo lo condené siempre. Al escrache hoy lo condené. Porque creo que hoy, malo bien, tenés un poder judicial. Y en todo caso, voy a pelear por un poder judicial que sea democrático, ajustado a derecho, que no esté... viciado, donde esas jueces que no vayan a jugar al tenis con los presidentes, no sé, esas cosas. En todo caso, pelearé por un poder judicial que no esté en connivencia con los servicios que hacen inteligencia en forma ilegal, que los fiscales no sean además servicios y que jueguen para cualquier lado. Voy a pelear por ese sistema judicial, pero es algo que voy a discutir con el sistema judicial. Hoy tenemos justicia y vivimos en democracia, y yo la democracia la defiendo. ¿Sabes por qué? Porque es la única forma de defender la libertad. Porque hoy muchos hablan de libertad, pero en realidad están en contra de la libertad, porque la libertad va en contra de aquellos que quieren defender privilegios. Acá lo que se quiere destruir es el Estado, chicos. Tenemos que darnos cuenta que alimentar estos discursos es alimentar a los que están en contra del Estado. Y yo el Estado lo defiendo. No porque el Estado sea la panacea, porque te digo, nosotros nos tenemos que concentrar en dos cosas. Defender al Estado, pero para que le dé respuestas a la gente. Porque si la gente está enojada porque el Estado no da respuesta. Y en eso yo creo que hay una parte de la población que tiene razón.
Sí, igual el Estado no es un ente, digamos, no es quienes conforma, digamos, y quienes son parte también del Estado.
Claro.
Déjame preguntarte esto antes de que me va a sacar del aire el productor, pero bueno.
Directamente.
Va a venir con una remera del águila. Apareceme con una remera del águila y una esvástica. Me encanta. ¿Cómo me gustaría cruzarme con uno de...
Pero
con
qué
uno
frío de, igual, ¿no? Con una remera, ¿no? Mucho frío.
Es que lo miré porque iba con la campera abierta y hacía un frío ese día. Encima, sí, igual,
me sorprende y me angustia un poco pensar que esta gente está caminando por las calles de Buenos Aires. De verdad que esto no lo sabía. Te voy a preguntar, déjame preguntarte esto último, si querés agregar lo que quieras, por supuesto, pero vas, y esto puede generar también, digamos, de vuelta algún tipo de malestar, pero ¿vas a tomar alguna medida respecto de esta persona que te agredió ayer o no?
No lo pensé todavía. Me parece importante salir a explicar que lo que está pasando hoy me pasa a mí, pero mañana le puede pasar a cualquier otro, como ya está pasándole a personas que no tienen nada que ver. Un pibe iba a bailar y terminó con la mandíbula rota tirada en un sanatorio.
Vos decís, todo es parte de lo mismo. Digamos, en algún punto, digamos, está tamizado
es
por
que
lo
los
mismo.
Los discursos de odio... Mira, hay un poema de Bertolt Brecht que lo tengo muy presente en estos días. Que dice, bueno, primero empezaron por las personas con SIDA, después por los homosexuales, después por las mujeres, después por los judíos. No me preocupó todas estas cosas. Ahora vienen por mí, ya es demasiado tarde.
Los discursos de odio
son peligrosos. Estamos estamos alentando algo que es muy peligroso y que no es solamente acá. Mirá la situación de Colombia, estamos muy cerca de que gane. O sea, los dos candidatos, uno representa la democracia y la paz y el otro representa a Trump en Colombia. Hernández es Trump, es un seguidor de Trump. Lo tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos a Marine Le Pen en Francia, tenemos a Vox ganando cada vez más espacios en España, tenemos a un partido que directamente en su bandera reivindica a Hitler y tiene cada vez más lugares en la Cámara de Representantes de Alemania. Entonces, me parece que esto hay que ponerlo en contexto. Y estas personas no son libertarias, dejemos de llamarlas así, son neoreaccionarios. Y los neoreaccionarios nos proponen una sociedad donde gana el más fuerte.
Victoria Donda, titular del INADI, de verdad te agradecemos, digamos, la confianza, porque más allá de las diferencias que podemos tener, las expresamos en esta misma mesa, las discutimos, las pensamos un poco juntos, la verdad que la estamos pensando entre nosotros, esto del scratch, lo que te preguntaba Sebastián recién, qué vas a hacer frente al agresor, si es o no una, qué sé yo, digamos, si los funcionarios, porque en esto yo vos me ordeno. ¿Volvés a pensar mañana, digamos, en ir a tomar una cerveza con una amiga o con un, no sé?
Bueno,
con
te voy a terminar la respuesta, que sí. Por ahí la hice muy larga.
Sí.
Cuando yo me dije, bueno, no sé si quiero seguir exponiendo a mi hija, me di cuenta que mi mamá peleó por un mundo mejor, por una sociedad mejor, y para callarla la tuvieron que matar. Hoy no te matan con balas o te tiran de aviones. Bueno, a veces no hoy en la Argentina. Se quieren matar con titulares de diarios mentirosos y con trolls o ejércitos de Twitter que te quieran destruir moralmente. Conmigo les va a hacer falta mucho más que eso, porque por 3 títulos de diario, 4, 5, 100 que me tiren y que sean mentira, yo los voy a seguir enfrentando. Entonces, lo que pasa es que a mí me tienen que inventar cosas, porque yo soy una política que hago política porque creo en que hay que transformar la realidad.
Victoria Donda, titular del INADI, te mandamos un abrazo. Lamentamos mucho la situación que pasaste ayer, más allá de que todos puedan, o algunos de algún lado o del otro puedan decir o puedan discutir, digamos, el enojo que hay con la dirigencia política, la situación fue claramente violenta, y si estás en contra del scratch, estás en contra del scratch. Nosotros lo llamamos scratch, vos no, y entiendo las razones, pero estás en contra del scratch para todos, digamos.
Estoy,
y le pasa a Macri, le pasa a Peña mañana,
político.
Y tenemos que decir lo mismo.
Pero lo he hecho, Romy. Yo estoy en contra del scratch como estoy en contra de la agresión a la mujer. O sea, yo defiendo a Carrió, que estoy en las antípodas, pero no creo que haya que insultarle en su condición de género, así como defiendo a Bullrich cuando le insultan por su condición de género. Yo discuto política, y la discusión política se tiene que remitir a el escenario político, y en todo caso discutir ideas. Pero si discutimos ideas, hay que discutirlas racionalmente y en un sistema de democracia, porque hasta ahora, aún con imperfecciones, es el mejor sistema que conocemos.
Victoria Donda, titular del INADI, desde Londres, te mandamos un abrazo grande.
Les llevo para todas algunas, que hoy me pidieron varitas de Harry Potter.
Nos encantaría.
Sí, yo, no sé.
Con las facturas de London, no, igual nos arreglamos.
Con la factura de London nosotros estamos bien.
Mejores facturas de la ciudad de Buenos Aires.
Te mandamos un beso grande, muchísimas gracias.
Un beso, chao.